Son las 10:43, doctor Miguel Uribe, secretario de Gobierno de la ciudad de Bogotá, ahora con aspiraciones políticas para la alcaldía. Muy buenos días.
Muy buenos días, daría un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes.
A usted le tocó lidiar con algunos eventos de un terrorismo distinto, porque eran más bien bombas panfletarias, me acuerdo de las de la Macarena, de un baño de mujeres en el Centro Comercial Andino, y en otros operativos, en algunos en la 72 en el Centro Financiero, en algunas instituciones de salud. Se detuvo a cerca de 13, 14 personas. La Fiscalía en su momento dijo que eran los responsables y que eran los explosivistas del Ejército de Liberación Nacional. Estuvieron presos durante algún tiempo y después fueron puestos en libertad por parte de un juez de la República. ¿Cómo recibe usted este carrobomba del día de hoy? ¿Cree que se trata de una operación similar a la que intentaron hace 2 o 3 años?
Creo, Darío, que este es uno de los atentados más graves que ha vivido Bogotá en su historia reciente, sin ninguna duda. Y permítame expresarle primero mi solidaridad a la Policía Nacional, a la Policía Metropolitana y a las familias de las víctimas. Creo que en momentos como estos es determinante unirnos alrededor de las autoridades y como ciudadanos y sociedad civil apoyar en este caso al presidente Duque y al alcalde Peñalosa y pedir una investigación inmediata. En los atentados que usted recuerda, sin ninguna excepción, fueron identificados los autores intelectuales y materiales y buena parte de ellos capturados. Es determinante que a los colombianos se les dé una respuesta inmediata y se capture a estos delincuentes y terroristas. Asimismo, es determinante identificar si este es un hecho aislado o tiene algún otro tipo de relación. Y me preocupa que nos acercamos a una época electoral y, como usted bien sabe, desafortunadamente los violentos utilizan este tipo de actos para desestabilizar, atemorizar. Y como lo decía el doctor Juan Lozano, este no es un mensaje, este fue un hecho contundente en contra de las autoridades, en contra de civiles, en contra de la fuerza pública y, por supuesto, en contra de todos los colombianos. Y finalmente, creo que aquí estamos viendo un nuevo fenómeno de actos terroristas. Como usted bien lo dice, en Bogotá, en la historia reciente, habíamos sido víctimas de básicamente unos actos que funcionaban bajo la cortina de la clandestinidad. Y en este caso, por el contrario, como usted bien lo ha relatado y sus periodistas, nos encontramos pues frente a un modus operandi que no conocemos en Colombia, que no habíamos presenciado y que evidentemente implica destinar todos los esfuerzos de las autoridades del Estado y, por supuesto, toda la solidaridad de la ciudadanía para que no se sigan repitiendo.
Doctor Uribe, de la experiencia que usted tuvo cuando le tocó ponerse al frente de estos episodios, al margen de las nuevas hipótesis que surgen a partir del hombre que conducía la camioneta con los explosivos, ¿quiénes en Bogotá manejan explosivos? ¿Qué organizaciones, qué grupos tienen control, manejo y conocimiento en materia de explosivos y terrorismo con explosivos?
Como bien lo resultaba, Darío, buena parte de los atentados de los que fuimos víctimas durante el periodo en el que yo fui secretario de gobierno respondían a facciones del ELN. Pero sin duda, aquí lo que hay que revisar es quién más tiene precisamente el alcance de este tipo de explosivos. Como ustedes bien lo resaltan, esos explosivos, a diferencia de los que nosotros tuvimos conocimiento, no son de bajo impacto, por el contrario, son de alta capacidad, son cantidades superiores y evidentemente hoy el Estado tiene la capacidad de controlar el flujo de este tipo de explosivos. De esa manera es que este atentado terrorista nos tienen que dar muchos más elementos de quién tiene una capacidad superior a la que conocíamos del manejo de este tipo de explosivos.
Pero hay otro elemento, doctor Miguel Uribe, que me parece clave para determinar el modus operandi, cómo se planificó, es que esa camioneta haya penetrado violentamente a la fuerza al parqueadero de la Escuela General Santander de la Policía, donde se forman los cadetes y demás. Eso ya es supremamente delicado, porque el conductor, quien protagonizó esa escena, tenía que ser consciente que de allí no iba a salir con vida, porque si él pretendía bajarse rápidamente y accionar un teléfono celular u otro mecanismo, pues hombre, la onda explosiva lo iba a alcanzar, además de que la guardia iba a reaccionar y le iba a disparar y le iba a matar. O sea, es que ya alguien se atreva
a sabiendas de que es un carro bomba, a meterse allí al corazón de una de las sedes más emblemáticas e importantes de la Policía Nacional, es de un atrevimiento mayor.
Por supuesto. En primer lugar, hay que esperar que cuáles son los resultados de la investigación y cuáles son realmente los hechos o básicamente el plan de acción que tenía este asesino. Pero por supuesto, deja mucho que desear este tipo, este nuevo modus operandi, esta nueva forma de accionar este hecho terrorista. Pero creo que nos invita a hacer varias reflexiones. La primera es la capacidad de defensa, y tenemos que hacer una autocrítica y además una reflexión de qué tenemos, qué acciones tomar. Pero por supuesto, creo que es el momento de unirnos contundentemente contra el terrorismo. Este es un hecho que no puede pasar desapercibido y que sin duda alguna todos los sectores políticos, civiles, sociales, económicos, tenemos que rechazar. Y como usted bien lo dice, pues serán las investigaciones, por un lado, que nos arroje cuál era realmente el plan de acción de este terrorista. Segundo, quién era el autor intelectual y, por supuesto, quiénes fueron los encargados de materializarlo. Y finalmente, como lo pregunta el doctor Juan Lozano, y creo que es determinante esa pregunta, es ¿por qué una organización tiene la capacidad del manejo de unos explosivos de alta capacidad o alto impacto que no habíamos visto en Bogotá en la historia reciente? Y eso básicamente es el resultado de una investigación que, por supuesto, esperamos que sea muy rápida, que se tome el tiempo necesario las autoridades, pero por supuesto confío plenamente en la capacidad de la fuerza pública, como lo vivimos en Bogotá durante los últimos 3 años. No hubo un solo atentado que no fuera resuelto por las autoridades, y estoy seguro que este no va a ser la excepción.
Pero recordemos también, doctor Miguel Uribe, que esos explosivos la mayor parte vienen del Ecuador y del sur del continente y entran de contrabando por nuestra frontera, que es una frontera demasiado extensa. O sea que pretender que las autoridades tengan el control de todos los explosivos que llegan por la vía legal, no. Esos llegan de manera ilegal y seguramente los tenían apertrechados desde tiempo atrás, porque es un movimiento que viene desde hace muchos años y tiene todo tipo de accionar. 10:51 en Caracol.
Le informamos, Darío, a los ciudadanos que se movilizan en el sur de Bogotá sobre los cierres viales que ha dispuesto la Policía de Tránsito alrededor de la Escuela General Santander. Mire, está cerrado el ingreso de la Glorieta de la 50 con la autopista Norte. También está cerrado el retorno del carril exclusivo en la Estación General Santander, cierre perimetral pues de toda la escuela, y también está cerrado el sentido norte-sur de la calle 44 y la carrera 33.
También Transmilenio ha publicado a través de su página Twitter a sus usuarios que, por la novedad que se presenta en estos momentos, activamos protocolo de seguridad y no operamos la ruta alimentadora Fátima. Se cancela este servicio hasta que se cumpla con todas las medidas de seguridad pertinente.
Son las 10:52. Me preguntan, ¿y si no fue el ELN, quién? Entonces hay que haber una hipótesis. ¿No podría ser eventualmente un miembro de la institución que se enloqueció, que se perturbó y que se inmoló, dijo, yo me suicido, mato a... por cualquier razón, aquí hay mucho loco? O sea, si no es el ELN, ¿quién?
Pues yo no creería en esa segunda hipótesis, Darío, porque esto se nota una planeación. Hacer un carro bomba no es una cosa que se hace de un momento para otro. Hay que conseguir los explosivos, hay que conseguir el carro. Se genera una planeación. Una persona, digamos, en un caso así de la institución, pues lo que haría es usar su arma de dotación y seguramente atentar contra sus compañeros. Lo que sucede, Darío, es que, como decía Miguel Uribe, y recordando los otros hechos que se han presentado en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, hay vestigios de otros grupos terroristas, de otros grupos armados que se llaman y se denominan células urbanas y que todavía sobreviven aquí en Bogotá, y por supuesto hay grupos desestabilizadores como en todas partes.
Julián Martínez a las 10:53 está con más testigos de lo que sucedió esta mañana antes de las 10, faltando aproximadamente 10 minutos para las 10 de la mañana allá en el interior de la Escuela General Santander. Julián.
Darío, mire, nosotros estamos en este momento con la señora Berta. Ella vive justo al frente de la Escuela General Santander y además tiene un negocio que es frecuentado normalmente por miembros de esta escuela. Estamos hablando de un negocio de prendas militares. Señora Berta, muy buenos días y bienvenida a los micrófonos de Caracol Radio. Bueno, cuéntenos rápidamente, usted en ese momento, ¿qué vio, qué sintió?
Bueno, el estruendo fue muy, muy terrible, terrible, terrible. Se salió humo, yo pensé al frente que era un cilindro de pronto que se había estallado, porque salía de todas las casas humo. Pero en ese momento bajé porque yo ya estaba, había salido del almacén un momentico, y cuando vi era de la escuela que estaba saliendo el humo, y al momentico empezó a entrar muchísimas patrullas, ambulancias, cerrado en Transmilenio todo. Esto se volvió un caos terrible, o sea, se levantaron aquí todas las tejas, se rompieron todas las cuadras, de la cuadra más o menos unas tres cuadras alrededor se nos rompieron los vidrios. No, eso era un caos muy, muy, muy terrible.
Usted nos dice que personas de aquí de la Escuela General Santander eran clientes o son clientes suyos.
Sí, claro, la mayoría de quienes están en la escuela son clientes nuestros. El martes entró incorporación de la escuela y entraron los nuevos. Yo creo que ahí fue donde algo tuvieron que haber visto para poder hacer, porque eso nunca había pasado. La escuela es muy segura, o sea, hay mucha seguridad para entrar, porque inclusive nosotros entramos allá. Ellos ni nos revisan mucho, o sea, hay mucha, pero no sé, sinceramente no sé qué pasó. Los clientes, yo llamé a la escuela, porque en ese momento me comuniqué con la escuela adentro y me dijeron que adentro habían heridos, que esos, mejor dicho, no sabían ni para dónde correr la gente.
Usted nos hablaba de daños en las viviendas, incluyendo la suya. ¿Qué daños hubo principalmente en los techos, en las ventanas?
Techos y todas las ventanas, se me rompieron los vidrios.
Esto o situaciones de seguridad acá en este sector, no hablamos por supuesto de lo que ocurrió hoy, pero situaciones por lo menos parecidas habían ocurrido en esta zona.
No. Sí, pero hace muchos años sí colocaron un carro aquí al frente, pero afortunadamente, gracias a Dios, se dieron cuenta a tiempo. Pero hace muchos años, pero no, de momento no.
Bueno, ahí está entonces la señora Berta, dueña de un establecimiento comercial justo al frente de la Escuela General Santander, donde nosotros nos encontramos a esta hora de la mañana. Le cuento rápidamente, Darío, que siguen llegando unidades de emergencia, pasan los articulados de Transmilenio, pero completamente derecho. Aquí la estación no tiene ningún tipo de servicio y nosotros seguimos acá muy pendientes.
10:56, la alcaldía de la ciudad de Bogotá acaba de hacer una petición, una solicitud que encontramos absolutamente cuerda y coherente.
Solicitamos a la ciudadanía no compartir imágenes de las víctimas de la explosión de la Escuela General Santander. Respeto a las víctimas fue lo que publicó la alcaldía de Bogotá en un tuit.
¿Qué nos está reportando César Moreno? Cristina Navarro, periodista del Servicio Informativo.
Que en este momento, Darío, hay 29 heridos trasladados al Hospital Central de la Policía. Ya en los próximos minutos va a estar allí conectada. Vamos a hablar con Cristina. Cristina.
Sí, César, y oyentes de Caracol Radio, 29 heridos al Hospital Central de la Policía, ya hay unidades médicas esperando, porque la información conocida es que algunos están en gravedad. Tan pronto tengamos más información, la estaremos reportando.
Gracias, Cristina. Son las 10:56. Usted tiene una información complementaria, Leonardo.
Pues los 10 heridos, Darío, que llegaron al Hospital del Tunal, los que nos confirma la Secretaría de Salud es que dos de los heridos en el Tunal están graves. Dos fallecidos y tres con trauma acústico y de tejidos blandos. Dos más allí, lo que nos acaba de confirmar la Secretaría de Salud, murieron en el Hospital del Tunal debido a la gravedad de las heridas.
Son las 10:57.